El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
¿Cómo están todos? Un saludo a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Como todas las semanas, nos acompaña en la mesa de trabajo Angélica Sánchez, Jennifer Romero, espero que se conecte dentro de poco, y la valiosa gestión de Nelson Duarte desde el máster. Este programa lo estamos realizando en la celebración de los 2 años de Planeta Sostenible, esta vez con 2 compañías líderes en Colombia y sus cabezas de sostenibilidad, quienes se encuentran hoy con nosotras.
Así es, Ángela, buenas tardes a todas, ¿cómo estás? Feliz de estar nuevamente aquí en un nuevo programa de Planeta Sostenible y nuevamente con invitados top que nos hacen y nos inspiran y nos hacen creer en un país y en un planeta mejor. Y bueno, esta vez tenemos 2 compañías y marcas legendarias y queridas por los colombianos, pero pues antes quiero decir una cosa. Ayer fue una crisis financiera. Hoy es el COVID-19 y todo esto lo que está detonando es esta crisis social, pero pues mañana que viene, no se sabe, quizás, y lo que los científicos, los investigadores dicen es que lo más posible es que venga una crisis ambiental. Lo cierto es que con todo esto se ve obviamente expuesta la fragilidad de las compañías, de las empresas, tanto a nivel de gestión como de sus propios modelos de negocio. Y bueno, no quiero ser obviamente pesimista, también hay muy buenas noticias, y es que sin embargo, con todo esto que estamos viviendo, el lado positivo es que se aceleran importantes cambios, importantes líderes como las que tenemos acá, que nos involucran y empiezan a incorporar aspectos de sostenibilidad en toda la gestión empresarial. Convertirse en una empresa sostenible es un camino estratégico, que obviamente las altas direcciones y las cabezas de las compañías tienen que empezar a tomar y a guiar principalmente en todas las áreas de las empresas a nivel comercial, financiero, de inversión, de producción, en comunicación, en abastecimiento con los proveedores, en compras. La gran pregunta es, ¿qué se debe contemplar para seguir en un camino sostenible? Y eso es justo lo que hoy vamos a hablar con nuestras invitadas que hoy nos acompañan. Empiezo presentando a Marcela Arango de Crepes y Waffles, ella es jefe de sostenibilidad, y Alejandra Díaz, que también nos va a acompañar en la segunda sección del programa, ella es directora de sostenibilidad de Seguros Bolívar. Entonces empecemos a conversar con ellas y empecemos con nuestra primera sección de preguntas.
Antes de eso, Nelson, ayúdanos con la sección Pacto Global por el Planeta.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global, Red Colombia, y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Y Listo, entonces vamos a iniciar. Crepes and waffles. ¿Cuántos colombianos hemos podido disfrutar un delicioso plato de crepes and waffles? Incluso alguna oportunidad cuando hemos podido salir del país. Yo recuerdo una vez cuando que estuve en Chile y mis amigos, tienes que ir a crepes. Y yo, sí, es que crepes es de Colombia. Pero ¿qué hay detrás de esa historia, de esa organización? O sea, ¿por qué de verdad hay una construcción de un escenario de sostenibilidad desde esta apuesta empresarial de Crepes and Waffles? Pues bueno, 41 años en la vida de los colombianos, una inspiración para todos los empresarios y emprendedores de cómo hacer empresa desde el corazón y la coherencia. Crepes and Waffles nació siendo una marca sostenible hace más de 4 décadas, cuando para el sector empresarial otras eran sus prioridades. Hoy nos acompaña su jefe de sostenibilidad, Marcela Arango. Hola, Marcela, ¿cómo estás?
Hola, cuánto gusto. Gracias, Ángela, por esa introducción. Solo quiero hacer una salvedad, y es que yo no soy la cabeza de sostenibilidad. A la cabeza de sostenibilidad está Felipe Macía, integrante de la familia fundadora de Crepes y Waffles, la familia Macía Fernández. Yo soy jefe y él es director. Solo esa pequeña salvedad.
Gracias por la aclaración.
Gracias por la aclaración.
Bueno, yo quiero, antes de entrar a las preguntas, quería como dar un poco de contexto y que nos, digamos, como entender la visión de Crepes y Waffles. En un mundo corporativo se habla mucho en términos y modelos según lo que la tendencia va marcando, ¿no? Entonces, según el momento o el contexto del mercado, la misma economía. Y muchas veces empiezan a aparecer conceptos muy necesarios para hacer que las compañías sigan, obviamente, vivas y creciendo, pero ese corre-corre para poder cumplir con unas tendencias y unas dinámicas que hagan que las compañías sigan vigentes y actualizadas, pues hace muchas veces que sus presidentes, sus cabezas, adopten rápidamente modelos y conceptos como últimamente venimos escuchando: innovación, responsabilidad empresarial, transformación digital, la misma sostenibilidad ya empieza a entrar dentro de los conceptos importantes, comunicación en doble vía con los clientes y con los proveedores. Pero pasa algo con Crepes y Waffles, y es que nació teniendo muchos de estos conceptos desde su ADN y tiene involucrado en su filosofía muchos de estos términos, pero adoptándolos no tanto como a lo que está pasando en la tendencia, sino desde la intuición, desde la coherencia, desde el corazón, y dándole obviamente su propio sello y modelo. Entonces quiero empezar como a preguntar sobre muchos de esos conceptos que a nivel empresarial se hablan tanto y digamos que se estudian tanto, para ver cuál es la visión de Crepes y Waffles en cada uno de ellos. Y la primera es, hablemos sobre el bienestar de los empleados, Marcela. Digamos que es una de las cosas importantes de Crepes y Waffles que los colombianos obviamente estamos orgullosos, y es como esas políticas de contratación de mujeres cabezas de familia, pero sabemos que hay muchas otras cosas adicionales que nos gustaría que nos contaras, porque sabemos que hay, no solamente es eso, sino que se adoptan muchas otras acciones y posiciones frente al tema de bienestar de los empleados. Entonces, nada, empecemos, cuéntanos sobre este tema, que hay que inspirar a otros empresarios y contarle a la gente sobre lo que ustedes hacen.
Bueno, Angélica, como lo dijiste, la familia fundadora de Crepes y Waffles, que en ese momento pues no era todavía tanto así una familia, sino un par de jóvenes, Beatriz Fernández y Eduardo Macía, desde el momento mismo en el que empezaron a funcionar los restaurantes y empezaron a ampliar su equipo de trabajo, que en principio, por supuesto, estaba compuesto solo por estas dos personas, y después empezaron a contratar mujeres, pues se empezaron a dar cuenta de todas las dificultades que tenían estas mujeres para tener una vida plena en distintos sentidos. Se empezaron a dar cuenta de las dificultades de acceso a una buena salud, de las brechas tan enormes para poder comprar una vivienda propia, de que en otro montón de empresas pues les habían cerrado la puerta por ser mujeres, a veces únicamente mujeres, otras veces mujer que lleva la economía de su familia. Entonces, desde el primer año de Crepes y Waffles, este par de personas se dieron cuenta de que lo más interesante de tener una empresa es que esa empresa fuera una plataforma de transformación y de acceso a oportunidades para muchas personas. Entonces, digamos que es una gran fortuna para mí trabajar en una empresa que desde su propio nacimiento ya tenía una claridad de esas, una claridad de esa envergadura que hoy es una cosa que, como dices, muchas empresas están buscando un sentido, un propósito en medio de su objetivo principal, que en la mayoría de los casos pues es el de ley, el de optimizar la, digamos, el capital de los inversionistas. Entonces, sé que para muchas empresas puede haber una dificultad mucho mayor en tener una coherencia y un sentido cuando llevas X tiempo enfocado única y exclusivamente en ese propósito financiero. En Krebs empezaron por casa, que eso es otra cosa que también yo considero que es muy poderosa, de entender cómo mi propio nicho específico, que es el de estas mujeres que estaban hombro a hombro con ellos en la cocina y en el servicio, pues estas propias mujeres cómo podían vivir plenamente. Y ya mencioné un par de cosas económicas, de acceso a vivienda, a créditos de vivienda, que no tuvieran muchas de estas mujeres posibilidad de ahorrar lo suficiente para tener una... para pagar una cuota inicial. Entonces crearon un programa para eso, y que estas mujeres no pudieran tener un buen servicio de salud, entonces crearon un programa complementario de salud que se mantiene hasta hoy en día. Pero también Krebs se ha preguntado mucho por el espíritu de las personas, digamos. Eso suena impensable, sobre todo en los 80s, empezar a pensar como una persona como que vivía a plenitud sus relaciones familiares, su relación consigo misma, con su autoestima y demás. Entonces crearon la familia Macía Fernández, en este caso Paola Macía, que es de la segunda generación, creó desde hace varios años un área que se llama la Academia de las Artes, que justamente busca poner al alcance del equipo de trabajo de Krebs herramientas, metodologías, prácticas para, digamos, explorar el máximo potencial de cada quien en todos los sentidos. Entonces eso pensaría uno, ah, no, claro, es formación, es capacitación, pero desborda eso, porque se trata de cómo realmente te sientes bien, haces el bien y lo haces bien independientemente de dónde estés en tu vida. Esa frase que acabo de decir es una frase de Beatriz Fernández.
Y en alguna conversación o creo que entrevista de Beatriz también escuchaba cómo la trascendencia que hay de las personas que cocinan, cómo, digamos, todo ese amor y todo el bienestar que pueden estar, digamos, teniendo, lo pueden transmitir incluso en el alimento, porque el alimento es una forma de transmitir también amor y muchos otros sentimientos. Entonces, desde esa filosofía entendía que era como también aportarle al bienestar de los empleados a partir de esa trascendencia que tienen en el negocio de los alimentos.
Claro, digamos que todo eso, todas estas cosas que son tan multidimensionales, están hoy en día condensadas en la misión de Krebs y Waffles como regenerar vida en todas las dimensiones posibles, la vida de quienes trabajamos, quienes hacemos parte del equipo de trabajo, la vida de quien se come un plato de comida preparado con amor, como tú ya dijiste, y con los mejores ingredientes, la vida de nuestros proveedores y en particular desde el equipo de sostenibilidad, la vida de familias campesinas de 9 territorios del país que son nuestros mejores aliados para a su vez regenerar la vida de los ecosistemas que rodean sus espacios productivos. Entonces, esa es una pregunta que atraviesa a Krebs, como ya lo dijimos, desde su nacimiento, que comenzó a hacérsela por casa y que se ha multiplicado de maneras multidimensionales en cómo llevar esa regeneración de la vida a todas las teorías y prácticas de la empresa.
Divino, divino. Bueno, eso es a grandes rasgos el tema de bienestar de los empleados, pero sé que hay muchas otras cosas que se nos queda corto el espacio, pero después, como siempre hemos dicho, tenemos que volver a agendar otro espacio para que nos sigas contando. La segunda pregunta va más alineada hacia el tema de innovación, ¿no? 10 años, de una década hacia atrás, empieza a hablar mucho sobre cómo las empresas tienen que empezar a innovar, ha tomado mucha fuerza, sobre todo, pues, digamos, en las startups, y que eso también, digamos, que ha trascendido a grandes compañías, conceptos como modelo agile, design thinking, pero ustedes también vienen trabajando como en los otros conceptos desde décadas atrás. Sobre todo lo interesante es ver cómo Krebs, la innovación, se relaciona incluso con la intuición, como hablábamos anteriormente, pero sobre todo con el trabajo también con las comunidades, cómo lo trascienden el trabajo con las comunidades y con ese espíritu de aprendizaje que obviamente tienen y siguen desarrollando y generando modelos de aprendizajes y de, digamos, de prueba y error para entender también dónde pueden generar un mayor impacto. Entonces, cuéntame sobre la innovación según CREX.
Sí, la familia Macías Fernández es sumamente creativa. Son digamos, tienen unos dotes estéticos, artísticos, gastronómicos. Entonces, CREPS está en continuo creación de nuevos sabores, experimentación con sabores de distintas culturas y demás, porque es que no le queda más remedio, empezando por ahí, porque es que Beatriz Fernández no puede hacer más que crear continuamente. Entonces, el espíritu creativo de ella está plasmado en gran medida en esa renovación y esa exploración continua de sabores. Y además, Natalia Macías, su hija, que está al frente de la innovación en temas de helados, también es súper creativa, y además esa creatividad la conecta mucho con una exploración de nuestro propio país a través de sus sabores. Entonces, por eso es que continuamente estamos viendo... Crepes tiene unos helados de temporada a lo largo del año, ya eso está como, es una tradición de Crepes sacar helados de temporada, y se queda corta en la cantidad de helados que puede sacar al año con respecto a todas las exploraciones, no solo en lo gastronómico, sino, como te digo, en el sentido de contacto con una comunidad, en explorar y descubrir cómo una... feijoa, bueno, la feijoa era ya un sabor tradicional que en algún momento hizo parte de los helados de línea de Crepes, pero cómo la feijoa se puede manifestar en un helado que no tiene ningún lácteo, en un helado vegano, y que se sienta uno como dándole un mordisco a esa feijoa, y que sepamos que además que esa feijoa viene del jardín de Boyacá, de Tibasosa, de unos campesinos que ven en una feijoa y se sienten representados allí. Entonces, por un lado, Crepes nació innovando y no le ha quedado más remedio, porque es la intuición y el espíritu de la familia Macías Fernández. Y por otro lado, con toda esta oportunidad que hemos tenido de reconocer nuestro país a través de su gastronomía, y conectarnos a través de esos productos con distintas comunidades del país, pues ya entonces esa innovación tiene también se vuelve un motor de conexión con las realidades del país, y de conexión, por supuesto, hacia Crepes, hacia nuestro equipo de trabajo, pero también hacer un puente con quien dice, oiga, pero qué es Tibasosa, cómo así, venga, yo siquiera escribo en Google Tibasosa y me entero de que hay un pueblo en Boyacá que se llama Tibasosa, y de repente hasta me animo a visitarlo algún día y a traerme feijoas. Entonces es eso, es como esa conexión entre una inspiración continua que tiene la familia Macías Fernández y ese motor de estar conectándonos y conectando a nuestros clientes con el país maravilloso y la diversidad que nos representa.
Y lo que significa eso para las comunidades. Tú nos hablas de esa representación regional que va quedando en el imaginario de los clientes que se están comiendo un rico helado de feijoa, pero cuando estás interviniendo, cuando una empresa... interviene una comunidad, recoge el producto de lo que hay de temporada y se mueve a partir de lo que ofrece la naturaleza y no fuerza las tierras para que generen otros productos, bueno, todo esto convirtiéndolos a los tiempos de los humanos, ¿no? Pues estamos de verdad generando como una coherencia y una co-creación, ¿no? Con el entorno, con el planeta, con las comunidades. Genial, de verdad es maravilloso. Y ahí viene pues mi otra pregunta. Yo sé, bueno, ya lo dijimos, Crepes tiene 41 años trabajando en estos temas de sostenibilidad, ¿sí? Y nosotros queremos invitarte a que lo conectes con los objetivos de desarrollo sostenible que apenas se lanzaron en el 2015. O sea, ustedes tienen ya una trayectoria y un camino recorrido de unas muy buenas prácticas, donde invitamos a Crepes a que puedan motivar a las otras empresas al por qué sí hacerlo, pero cómo de alguna manera ustedes nos pueden ayudar a conectarlos con los objetivos de desarrollo sostenible.
Claro que sí, mira, ha sido un camino muy interesante y al mismo tiempo muy desafiante el de establecer el puente entre lo que hacemos y los avances hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es muy interesante porque es muy bueno poder saber que hay un acuerdo global que involucró a distintos actores sociales y ambientales, bueno, sí, distintas voces de la humanidad, para definir qué es lo que queremos alcanzar y poder decir, ah, sí, claro, fíjense que yo voy para allá también. Como es una oportunidad única decir, le estoy aportando a algo en lo que muchos actores nos pusimos de acuerdo, con todas las polarizaciones que pueda haber, que tristemente las estamos experimentando. Yo creo que no hay nadie que diga, no, pero venga, yo con eso de hambre cero sí no voy, yo no creo, ¿cierto? Es un acuerdo como ineludible. O con esto de las mujeres, pues sí, de pronto ahí haya un poquito más de apoyo, pero yo sé que muchos actores de la humanidad estarán de acuerdo con que avancemos en ese camino. Entonces, poder mostrar que algunas de nuestras acciones le echan moneditas a esa alcancía de los objetivos es invaluable. Y al mismo tiempo muy desafiante, porque la misma naturaleza, pues de Krebs como empresa, y yo creo que de la sociedad colombiana también, es una naturaleza que tiene mucho que ver con la espontaneidad y más bien alejada de la rigurosidad de los datos, de cómo yo hice una línea base, básico. O sea, en un país de clima templado, en un país del primer mundo, pero es tan obvio, ¿cómo así que no levantaste toda la información de cómo estaba esta comunidad tibasosa en términos económicos, ambientales y todo antes de empezarte a vender a ti? No, pero yo estaba tan emocionada oyéndole las canciones, comprándole la feijoa. Parece un chiste, pero es en serio, a nosotros nos pasa eso, nos emocionamos con conectarnos desde lo cultural, desde lo humano y etcétera, y no levantamos líneas básicas, apenas lo estamos empezando a hacer. Entonces es un poco vergonzoso reconocerlo, porque también entonces es fácil decir, pero ¿cómo así? Pues ejemplos de sostenibilidad y sin líneas más. Quiero ser vulnerable acá y decirles que eso es verdad, que no levantamos líneas bases siempre.
Pero eso, que la misma... eso es válido, ¿no? Y eso es lo que queremos también con este programa, es todos estamos en este camino de aprendizajes, empresas que llevan más años seguramente como ustedes haciéndolo desde la intuición y casi como desde sin tener muchos conocimientos, porque hasta ahora estamos otros que están empezando, otros que han tropezado con otros temas, otros que están avanzando exitosamente, y eso se vale, pero todos estamos aportando esos objetivos en común.
Además, llevan haciendo la tarea desde hace más de 40 años, pero otro elemento adicional es que en temas de sostenibilidad, yo creo que cada año, por no decir cada semestre, hay nuevos conceptos de sostenibilidad. A nosotros nos tocó el momento, a todos los que estamos acá, de construir la sostenibilidad para el mundo. O sea, esto, antes de la pandemia, la gente lo corría. Sí, no, más tarde miro lo de huella de carbono, más tarde miro lo de manejo de residuos, más tarde miro lo de bienestar en las organizaciones y trabajo digno. Pero la pandemia nos dijo, oiga, nos tenemos que poner las pilas, y ustedes ya venían haciendo la tarea. Y es válido contarle a los otros empresarios que se quieren subir a esto, porque hoy precisamente hablábamos con Angie de un empresario, de un CEO de una compañía que nos decía, es que nosotros no sabíamos qué era la sostenibilidad y apenas ahora estamos dateándonos del tema, y cada vez que leo sobre sostenibilidad más me asusto, porque más veo los impactos en mi organización. Entonces ahí está. Es bueno abrir el corazón y entender que podemos comenzar desde cero, pero hay que hacerlo.
Sí,
hay que hacerlo.
Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, es así como puede ser de intimidante, como cuentas esta historia de este CEO, es de intimidante pensar en no hacer, en empezar a comprender esto y quedarme paralizado. Eso sí que me parece súper doloroso. Si una empresa empieza a ver su interconexión, porque nosotros hablamos mucho de la interdependencia y la interconexión, como el hecho de que Krebs esté vivo, es, parece bobo, pero ser una empresa que hoy en día está viva no es nada bobo. Pues después de esta pandemia, en medio de estas crisis económicas, de estas crisis sociales, estar aquí vivos es un gran privilegio. Entonces, ser una empresa que está viva, que tiene tantas personas vinculadas de mil maneras posibles. Entender que dependemos de tantas, el término técnico es servicios ecosistémicos, pero a nosotros nos gusta hablar de nuestra conexión con los bosques, nuestra conexión con los ríos, que si no hay agua, no hay comida, punto. Entonces, poder ver eso al CEO que seguramente está empezando a abrir cortinitas de interconexión y dice, ¡ay, madre, qué susto! ¿Verdad? A esto hay que apostarle. Ver eso y quedarme paralizado porque es que con cuál de los modelos de reporte voy a avanzar y eso, pues me parecería a mí mucho más doloroso. Yo le contaba a Angélica las primeras veces que hablamos para este podcast que cuando a mí me contrataron, que fue en 2017, yo no tenía descripción de trabajo. Era Marcela Arango, en ese momento era coordinadora de proyectos y no decía nada. Y Felipe Macías me dijo una cosa que me pareció súper admirable. Me dijo, mira, vamos a aprender haciendo. Vamos a demorarnos unos años solo haciendo, con unas lógicas que él tenía súper claras. Una de ellas que es, hay que hacer un sí gigante en la compra, hay que empezar con un sí gigante en la compra de las comunidades porque han sido manoseadas por todo, por actores armados, por políticos, por ONGs. Entonces todo el mundo les pone mil condiciones y nadie les compra. Lo primero que vamos a hacer es comprar y en la compra vamos a ir avanzando y aprendiendo. Y en la medida que tengamos experiencias reales, adecuadas a nuestro contexto, a este país, a lo que CREPS como empresa puede hacer, pues entonces empezamos a aterrizar ya metodologías claras y entonces esto acaba de pasar. O sea, llevamos un año recapitulando lo que hicimos en los años anteriores y empezando a pensar en metodologías claras y en indicadores que sean adecuados a nuestro contexto y que dialoguen también con los objetivos de desarrollo sostenible, para que no nos quedemos como en un mirándonos nada más en el espejo, porque eso es otra cosa que es riesgosa, como yo solo digo lo que es valioso para mí y no me conecto con lo que es valioso ya a nivel más amplio, más general, como humanidad, como sociedad. Entonces estamos en esa búsqueda y ha sido un camino muy interesante este de los objetivos de desarrollo sostenible y dialogar con ellos y buscar formas de levantar los datos suficientes para que efectivamente podemos reportar que estamos apuntándole y avanzando en conjunto con otros actores sociales para el cumplimiento de los ODS.
Además, Marcela, que inspiran. Sí. Yo sabía la historia de CREPS, pero tenerte acá en el podcast me genera una conexión y también una fidelidad a lo que ustedes hacen, pero porque ya ahora cada vez que vaya a CREPS voy a ver a cada persona que hace parte de ese equipo como de verdad parte de un sistema que está siendo bien tratada como mujeres, unos productos que son comprados con el mayor compromiso de beneficiar a las comunidades. Entonces, simplemente gracias. Los invitamos a que sigan inspirando a las organizaciones. Están haciendo muy bien la tarea y pues los micrófonos de aquí de Planeta Sostenible siempre van a estar abiertos.
Suena cliché que siempre quedamos cortos, que nos toca volver a tener un espacio, pero bueno, así es. Creo que esto es nuevamente la casa de ustedes para volver a tener un espacio y que nos sigan contando, inspirando. Y Marcela, mil gracias por tu tiempo y tu aporte en este programa.
De pronto, un mensaje a esas áreas de sostenibilidad que se están creando ahora y que a ti te tocó crear.
Yo creo que necesitamos ser vulnerables, emocionalmente vulnerables y como compañías vulnerables. Yo creo que a quien le entreguen así un papel sin descripción necesita como tener la disposición de sonrojarse frente a un CEO, frente a una junta directiva, frente incluso a las comunidades o los grupos de interés, y decir, venga, esto yo no lo tengo tan claro, ¿cómo lo hacemos posible en conjunto? ¿Cómo hacemos viable algo que tenga sentido para nosotros en este contexto en particular? Claro, vamos buscando y nutriéndonos de distintas metodologías y aprendiendo cómo otros y otras lo hacen, pero hasta que no sea genuino y no encontremos dónde es el punto que tiene sentido para nosotros, pues no se van a abrir como los canales de potencia que se necesitan para poder avanzar. Yo creo que ese sería mi consejo.
Vulnerabilidad, listo.
Sí.
Queda anotado todas las cabezas. Gracias. De sostenibilidad. Marcela, nuevamente gracias, muchas gracias. Que estés muy bien.
Gracias, un gusto. Siempre. Bueno, que estés muy bien y muchas gracias por esta invitación.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a ti.
Excelente. Nada, vamos a con nuestra sección de Radar por la Sostenibilidad antes de empezar con nuestra segunda invitada de Seguros Bolívar. Jennifer, cuéntanos qué tienes preparado para hoy.
Buenas tardes, Angélica. Ángela, claro que sí. Esta vez aquí en Radar de la Sostenibilidad queremos contarles que tenemos un reconocimiento de los ODS en Pacto Global para las empresas que participen. Aquellas que pueden participar bien pueden ser empresas de todos los tamaños, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones empresariales, de profesionales y trabajadores, cámaras de comercio, cajas de compensación, medios de comunicación, entidades educativas e instituciones de carácter oficial, para que presenten sus buenas prácticas en un objetivo de desarrollo sostenible específico. Tiene que ser específico, ya que ese objetivo en el que quieren destacar como más importante ahora, el del momento, por decirlo así, porque puede haber muchas más acciones por muchos más objetivos. Este llamado es convocado por la Red Colombiana del Pacto Global y la Cámara de Comercio de Bogotá. Inició en abril y va hasta el día 8 de junio. Entonces, empresarios, sus entidades están cordialmente invitadas, porque cada acción por un mundo mejor cuenta y es de aplaudir, y estas acciones son de admirar. Ahora queremos proponerles la invitación por parte de la directora de sostenibilidad de Claro, hablando del tema. Entonces, Nelson, ¿podrías dar entrada a ese mensaje, a esa invitación, por favor?
¿Qué piensan los internautas sobre nuestro tema del día en Radar de la Sostenibilidad?
Desde Claro por Colombia, nuestro programa de sostenibilidad, impulsamos iniciativas para ampliar el impacto de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en beneficio de la sociedad, en especial de las personas más vulnerables. Nuestros resultados son reflejo del compromiso que tenemos con los 10 principios de Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En 2020 recibimos el reconocimiento en la categoría empresarial del ODS 4. Educación de calidad, con nuestra iniciativa Tecnología que Transforma Vidas, que promueve la utilización de las plataformas virtuales y gratuitas Capacítate para el Empleo y Pruébate, desarrolladas por la Fundación Carlos Slim, con las cuales logramos que más de 900.000 colombianos se registraran y accedieran a contenidos de educación y formación complementaria para el empleo y el emprendimiento. Para 2021, seguimos comprometidos en contribuir al cumplimiento de los ODS, por lo que desde Claro por Colombia ampliamos el alcance de nuestras acciones conectando instituciones educativas a Internet gratuito a través del proyecto Escuelas Conectadas. Hoy queremos invitarlos a que postulen sus iniciativas a la versión 2021 del premio y juntos podamos dar a conocer los aportes que entre los sectores estamos haciendo para garantizar un futuro sostenible para todos.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible.
Bueno, Ángela, vamos con nuestra segunda invitada. Ella es Alejandra Díaz, directora de sostenibilidad para Seguros Bolívar. Entonces, bueno, empecemos nuestra segunda sección hablando de... Veníamos de los alimentos, ahora hablemos de los seguros. Pero como estas dos compañías, como hablábamos, están liderando el tema de sostenibilidad en Colombia y son compañías que toca tener el radar para aprender e inspirarnos a seguir sus pasos.
Bueno, entonces, inicio con una breve introducción.
Seguros Bolívar es una de las aseguradoras colombianas más importantes y grandes del país, con más de 5.000 empleados y donde su cultura organizacional ha trascendido por años. Pone en el centro al ser humano, una posición no solo frente al trato con sus empleados, sino un compromiso de compañía en la relación con sus clientes y el negocio asegurador que lidera. Entonces, Alejandra Díaz, directora de Sostenibilidad para Seguros Bolívar, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, Angélica, muy bien, muchísimas gracias por esta invitación que nos hacen en Seguros Bolívar, súper complacidos de poder acompañarlos y contarles cómo desde la estrategia nosotros incorporamos la sostenibilidad.
Bueno, yo voy con mi primera pregunta. Seguros Bolívar es una de esas empresas insignia, ¿no? O sea, es esas empresas que llevamos seguramente muchos en el corazón, que nos ha ayudado en los momentos difíciles cuando hemos tenido que acudir a un tema con nuestro carro, con nuestra casa. Es una insignia en el país, obviamente por su trascendencia y su trayectoria. Cuéntanos sobre la cultura, cómo se ha trascendido esa relación que tienen, no solamente dentro de los empleados, esa cultura organizacional, sino esto, cómo ha trascendido en la relación con los clientes, incluso con proveedores y con los demás stakeholders que ustedes tienen.
Claro, Angélica, mira, pues somos una entidad de más de 82 años de existencia, cuyo propósito superior es enriquecer la vida con integridad. Entonces, pues desde allí mismo tú puedes darte cuenta de cómo para nosotros es de importante promover calidad de vida, crecimiento social, económico, ambiental en las comunidades. Para nosotros el ser humano está en la mitad, es la esencia y es nuestro motor. Y en torno justamente al ser humano hemos estructurado, por supuesto, nuestra misión, nuestros principios y valores, y hemos declarado en nuestra misión, obviamente, generar valor a los clientes, a las comunidades, a los proveedores, a los inversionistas, por supuesto, declarando siempre nuestro respeto por su esencia, por lo que son, entregando productos y servicios que sean sencillos, amigables, confiables, y trabajando obviamente con mucha pasión, intensidad, y bueno, con todos esos principios que tenemos dentro de la compañía.
Excelente, como eso ha trascendido como con todos los grupos de interés que ustedes manejan. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo le aportan a la sostenibilidad desde ese core de negocio, ¿no? Uno, y tenemos que confesar que esta es la primera empresa aseguradora que pasa por este programa, y es fácil quizás a veces ver desde las comunicaciones, desde el mismo tema del sector de alimentos, desde muchos otros sectores, pero el asegurador, ¿cómo ven desde la misma esencia del core del negocio esa trascendencia y ese aporte a la sostenibilidad, no solo, digamos, como hacia las personas, que es uno de sus clientes, sino también hacia las pymes y hasta las grandes compañías en donde ustedes obviamente están involucrados?
Además, hacer un énfasis en que desde Seguros Bolívar, pero desde Grupo Bolívar, se lidera una cantidad de proyectos de intervención en las comunidades que se han convertido como en un modelo muy importante en el país. Entonces, sí nos gustaría contarle al oyente de verdad cómo poco a poco se va conectando esa estrategia de negocio con la sostenibilidad y se vuelven uno, porque desde la gran sombrilla de ustedes son sostenibilidad.
Pues mira, nosotros en el sector asegurador somos sostenibilidad per se. Hacemos parte de una industria que ayuda justamente a restablecer las condiciones de las personas después de que sufren un choque adverso. Somos una industria, la industria del seguro, que busca proteger, recuperar, resarcir daños, acompañar, prevenir riesgos. Entonces podemos decir que hacemos parte de esa industria que por sí misma tiene, desarrolla un fin supremamente noble y loable, como es la protección de la vida, del patrimonio de las personas. Entonces, pues en sí mismo el sector asegurador contribuye justamente a la sostenibilidad en la gestión de los riesgos de las personas, protegiéndolas, contribuyendo en su crecimiento. Nosotros obviamente llevamos la sostenibilidad en nuestro ADN, ¿no? La sostenibilidad es transversal a todo el modelo de negocio asegurador y debo decir, para nosotros la sostenibilidad abraza nuestro modelo de gestión y la entendemos como esa capacidad de trascender en las personas, aportando un crecimiento económico que a la vez sea incluyente en lo social, contribuya a la resiliencia frente a riesgos como por ejemplo los climáticos, y además que sea responsable con el entorno. Pues desde nuestro negocio, imagínate, aportamos a la sostenibilidad no solo desde uno, sino yo digo desde cuatro frentes diferentes. No todo el mundo es muy consciente que tenemos como cuatro grandes camisetas en el sector seguros, y en Seguros Bolívar las llevamos con mucho orgullo, satisfacción. Una es desde el rol del asegurador mismo, ¿no? El asegurador per se. Asumimos roles, nosotros logramos generar confianza para que la gente pueda adquirir vivienda, comprar una casa, emprender un negocio, desarrollar su vida, decidir tener un hijo. Nosotros asumimos los riesgos que pueden estar inmersos a lo largo de todo ese proyecto de vida, y estamos allí para darle la mano a nuestros asegurados cuando sufren un choque adverso. Eso es, digamos, nuestro rol, y cómo aportamos a la sostenibilidad desde el core y desde el corazón asegurador. Pero también somos administradores de riesgos. Es decir, a nosotros no solo nos interesa estar allí cuando la gente sufre un evento adverso y darle la mano, sino también prevenir. Nos interesa que las personas, sin duda, no sufran esos riesgos, esas emergencias que pueden afectar su bienestar. Y te voy a poner un ejemplo clarísimo. En las pólizas de salud, somos administradores de riesgo cuando hacemos todos nuestros esfuerzos en promoción y prevención, evitando que nuestros clientes se enfermen, evitando que nuestros niños lleguen a un hospital, desarrollando jornadas de vacunación. Pero somos aseguradores cuando ya se materializa el riesgo y tenemos que, por supuesto, dar la mano y atender a nuestros pacientes. Y lo mismo, obviamente, si estamos hablando en el negocio de autos, como decía Angélica, o en el de hogar, o en el de pymes. Esos son como dos de nuestras camisetas, pero hay una tercera súper linda que también pocos conocen de ella, y es nuestro rol como inversores institucionales. Nosotros, cuando las personas compran un seguro y pagan lo que llamamos la prima del seguro, nosotros cogemos esos recursos y los guardamos y atesoramos, porque con ellos es que tenemos que cumplir los compromisos del futuro. Es decir, tenemos que garantizar que si mañana una persona tiene un choque adverso y tenemos que pagar una indemnización, pagar un siniestro, pues tener obviamente esos recursos para atender esa situación. Y esos recursos que nosotros guardamos los invertimos. Y ahí es donde viene nuestro rol tan importante, que es el de inversores institucionales. Y como inversores institucionales, nosotros movilizamos recursos que pueden apalancar desde la creación de acueductos en municipios distantes, o el desarrollo de proyectos de energías renovables, o incluso el desarrollo de infraestructura primaria, secundaria o infraestructura vial terciaria, promoviendo con esto y apalancando el desarrollo y el crecimiento del país. Entonces ese es un tercer rol del que nos sentimos orgullosos y con el cual estamos contribuyendo al desarrollo sostenible. Y por supuesto el rol que ejercemos todas las empresas, ¿no? El del empleador, y nos preocupamos por ser ese empleador que genera ese empleo formal, y por generar un entorno de trabajo que sea seguro, saludable, justo, equitativo, diverso, ¿sí? Donde quepamos todos. Entonces, pues mira, desde los diferentes frentes donde nosotros pues aportamos al crecimiento sostenible.
Súper interesante, que creo que hay que empezarlo a valorar y entender, ¿no? Muchas veces uno piensa en el seguro cuando tiene el riesgo, cuando tiene el accidente, pero no sabe todo lo que implica el sector asegurador en todo esto que nos estás hablando. Y creo que es una muy buena tarea empezar como también a que las personas entiendan el rol del aseguramiento dentro del bienestar del país y de las personas, en su salud, en sus bienes. Y creo que eso, digamos que también es muy loable empezar a ver a las compañías desde sus propósitos superiores y la naturaleza del negocio, cómo le aporta a nivel positivo a la sociedad.
A la construcción de país.
A la construcción de país, exactamente.
Fácilmente, si cuando pasa, por ejemplo, no sé, cuando se asegura un puente y el puente se cae, hay que volver a construir el puente atrás están las historias del porqué, de cómo ocurrió todo, para poder asegurar el transporte de alimentos, el transporte de personal, todo. Entonces ahí es donde las empresas están haciendo, como dice Angélica, su trabajo y su misión superior, y es de construir país haciendo muy bien su trabajo, y mucho mejor cuando están conectados con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ahí voy a tomar yo la siguiente pregunta. Alejandra, ¿cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible que se están liderando desde Seguros Bolívar?
Pues, Ángela, te debo decir y confesar que al ser nosotros una compañía de seguros que a su vez tiene compañía de vida y compañía de propiedad, y bajo ellas dos los negocios de vida, de accidentes personales, las líneas de seguros exequiales, de pyme, de hogar, de incendio y terremoto, de construcción, pues es mucho lo que nosotros contribuimos, digamos, al desarrollo transversal de nuestras economías. Pero si además tenemos en cuenta que nosotros tenemos otros mundos, que es el mundo de los servicios, por ejemplo, donde prestamos servicios a través de Helpit, o promovemos, digamos, tranquilidad para los arrendamientos a través de El Libertador, o incluso a través de Doctora Key, que es una herramienta a través de la cual buscamos democratizar el acceso a la salud para todas las personas, incluso las regiones más apartadas, pues entonces te darás cuenta que podemos aportar desde diferentes formas. Y les contamos, les confesamos que fue este el primer año en el que construimos nuestro informe de sostenibilidad articulándonos con los ODS. Fue un ejercicio súper lindo porque nosotros dijimos, no, espérese un momentico, para nosotros no empieza la vida de los ODS aquí, y bueno, de aquí en adelante, ¿cómo es que nosotros aportamos? Sino miremos con el actuar de hoy, ¿cómo estamos contribuyendo? Y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hoy estamos abiertamente aportándole a 11 de ellos. De las 169 metas, nosotros estamos aportando alrededor de 25 metas, directa e indirectamente, y pues nos sentimos súper orgullosos de ello. Por ejemplo, en materia de fin de la pobreza, una de las metas del objetivo número uno es cómo promover el acceso a seguridad social para todos. Y allí nos sentimos orgullosos de decir, hoy acompañamos a 1 millón de trabajadores en riesgos laborales, quienes hoy tienen la protección frente a riesgos y enfermedades que puedan ocurrir con ocasión de su trabajo. Estamos desarrollando programas de prevención y promoción casi para 150,000 de ellos. En materia del objetivo 2 de hambre cero, estamos felices de saber que acompañamos a los productores agropecuarios y muy especialmente a los pequeñitos. Llevamos el año pasado logramos llegar a 8,000 productores de café, caficultores, con seguros paramétricos para protegerlos frente a ciertas amenazas climáticas. Por ejemplo, en materia de salud y bienestar, el año pasado logramos entregar 10 millones de elementos de protección personal a los trabajadores de la salud frente a la pandemia. La herramienta que les comentaba, Doctora Key, nuestra plataforma de citas médicas online, de generar 45,000 citas a personas que no tienen que tener un seguro con nosotras, no necesitan estar en el régimen o contributivo de sociedades de salud, sencillamente necesitan tener una necesidad médica, y nosotros estamos allí democratizando el acceso a sus servicios a un costo muy asequible. Por ejemplo, en materia de eficiencia energética y de energías renovables, aportamos al objetivo número 7 desde nuestro rol de inversor institucional, acompañando 17 proyectos de energías renovables donde hemos invertido. Y también podríamos hablar de cómo apalancamos y apoyamos una transformación de la movilidad hacia la movilidad eléctrica, con cerca de 1,000 automóviles que hoy estamos protegiendo con nuestro seguro verde para vehículos eléctricos. Tuvimos la fortuna de acompañar a 15,000 pymes para que estuvieran protegidas frente a riesgos que amenazan la continuidad de sus negocios. Y en materia, por ejemplo, del objetivo 12 de producción y consumo sostenible, logramos el año anterior desmaterializar 1,800,000 pólizas, y con esto eliminando el papel de nuestras operaciones, y con esto al mismo tiempo aportando al objetivo de acción por el clima. donde obviamente estamos tratando de reducir nuestra huella de carbono y también compensando cuando pues compensando aquella que tenemos. Entonces, este es simplemente un pequeño esbozo que incluso lo pueden observar con mayor detalle en nuestro informe de sostenibilidad, las diferentes formas en las que nosotros venimos contribuyendo, pero no nos vamos a quedar allí. Para nosotros será muy importante declarar nuevos compromisos concretos con metas e indicadores que nos permitan decirle a la sociedad colombiana cuál es nuestro aporte y nuestro compromiso para un crecimiento económico incluyente, resiliente y respetuoso con el entorno.
Bueno, además que cuando uno ata sus estrategias de sostenibilidad a los ODS, se empieza también a inspirarse en un montón de cosas, ¿no? Yo creo que a ustedes les pasó ese proceso de ver, sentarse a estudiarlos y ver cómo lo que venían haciendo ya lo podían enmarcar en alguna de las metas o alguno de los objetivos, pero también estudiándolos empieza uno a sentir, uy, acá puedo hacer este tipo de cosas, acá también puedo aportar en esto, y empieza a tener una hoja de ruta que en realidad es el gran, digamos, como función de los ODS, una hoja de ruta mucho más pues alineada a los objetivos de todos, que les va a ayudar a generar muchas más acciones y a darles inspiración y guía en sus próximos pues nada, acciones de sostenibilidad que tengan en corto plazo.
Además es que escogieron 11 ODS, y eso sí es muy retador, muy retador. Uno generalmente escucha en las empresas, no, tenemos 4, tenemos 5, pero 11 ODS es ya también entender todo el mapa de la organización, porque no es complicado, o sea, no es complicado, y eso es lo que también queremos que las empresas y los que nos escuchan lo entiendan. Leer los ODS, introyectarlos y ponerlos en su día a día, como los comportamientos desde ciudadano, yo qué puedo aportar, pero también en mi relación con la organización con la que trabajo, y también como colaborador, cómo inspiro a la empresa para que se suma a esto. Sé que lo están haciendo muy bien, porque por algo son una de las organizaciones más importantes del país, pero bueno, la siguiente pregunta, Angélica.
No, nos queda poco tiempo, entonces nos toca ser más concisos, pero ¿cómo? Escuché del seguro de caficultores, me parece no solo innovador, divino, en estos momentos le aporta un montón al país. Sabemos lo que viene en temas de medio ambiente y lo que esto puede generar obviamente en los cultivos y obviamente en la estabilidad de los caficultores. Cuéntanos un poco sobre este proyecto y pues obviamente qué se viene, cuál es el reto.
Mira, es lindo porque es la manera de llegar con innovación y apalancados en la tecnología a una población que casi nadie voltea a mirar, y es la población de los pequeños productores. Empezamos con los caficultores, pero allí no nos quedaremos, y nuestra intención y nuestro reto es llegar a más productores muy pequeñitos de zonas muy apartadas donde los seguros agropecuarios tradicionales no llegan. Y no llegan porque tienen la complicación de que tú tienes que mandar un inspector, verificar que el cultivo esté en pie, si llega a haber entonces el siniestro, entonces volver a mandar allá al ajustador para mirar cuáles fueron las pérdidas. Y ese esquema tradicional de seguros no te funciona con productores de 1, 2, 3 hectáreas en las regiones más apartadas. Y por eso nosotros estamos felices de haber introducido la tecnología y la innovación y desarrollar el primer seguro paramétrico en Colombia. ¿Y qué es este? Es una solución de seguros donde el caficultor, en este caso el productor, no necesita informar que ocurrió un siniestro, porque lo que ocurre es que a partir de datos de satélite nosotros podemos observar si en la zona específica donde estaban nuestros asegurados hubo un exceso o déficit de lluvia que pudo afectar su producción agropecuaria. Entonces esto nos permite pues reducir los costos asociados a esa administración e inspección, pero sobre todo llegar de verdad a las zonas y productores más pequeños y apartados. Y este es un ejemplo súper lindo de cómo aportamos, y ahora lo decías tú, Ángela, es que no es difícil. Tú con una misma actividad y una misma iniciativa puedes apuntarle a muchos objetivos y a muchas metas. Y este es un caso espectacular donde eso se hace evidente. Porque este, digamos, nosotros lo articulamos muy bien con el ODS número 2 de Hambre Cero, la meta 2.4, que es sobre cómo logramos la adaptación a cambio climático de los pequeños productores, ¿sí? Pero adicionalmente, no olvidemos que el objetivo 13 sobre acción por el clima habla de la resiliencia y capacidad de adaptación de los productores ante eventos climáticos, y allí esta solución de seguros también aporta ello. Pero adicionalmente, el hecho de que cuando llegue un desastre originado por el clima, el productor agropecuario va a recibir una indemnización que va a hacer que su vida no se deteriore, pues con eso también estamos contribuyendo a que esa familia no caiga en pobreza. Y así estamos aportando al objetivo 1, especialmente a la meta 1.2. E incluso si tú te vas al objetivo 8, hay un claro compromiso y una clara invitación al sector financiero a que contribuyamos con el acceso a servicios financieros de toda la población. Entonces ahí le estás apuntando también a su objetivo. Entonces mira cómo una sola iniciativa tiene múltiples efectos y pues bueno, nosotros seguiremos obviamente extendiendo este modelo de negocio, desarrollando más seguros paramétricos para llegar a más productores en el país.
E incluso le pueden aportar a lo de S10, reducción de las desigualdades. Ahora que el COVID o los cuidados que tuvimos que tener frente al COVID, pues nos subieron mucho los temas de desempleo en el país y temas de data de pobreza, en los cuales todos como empresa tenemos que apoyar para reducir.
Reactivar. Bueno, Ángela, con tu pregunta final, que siempre terminas con los invitados, que nos deja a todos como inspirados y a las empresas que nos escuchan.
Pues gracias, Angie. Alejandra, la pregunta es, ¿qué mensaje le podemos dejar a los empresarios? ¿Cómo podemos inspirar a los oyentes que nos están escuchando frente a los aprendizajes y los desafíos que tienen en temas de sumarse a esa apuesta a la sostenibilidad?
Yo creo que lo más importante es el compromiso de la alta dirección. Nosotros tenemos, en nuestra organización tenemos la fortuna que desde el CEO para abajo toda la organización está comprometido con ello, y entonces es tal vez la primera invitación. La sostenibilidad no es un asunto de una dependencia, no es del área de sostenibilidad de la empresa A, B o C, es de todos. En nuestro caso, desde las áreas de comercialización, las áreas de siniestros, el área de talento humano, absolutamente todos hacemos parte de la sostenibilidad. Y mi segunda invitación es justamente en ese sentido, y es no olvidemos que la sostenibilidad es transversal al negocio. Solo para que ustedes tengan una idea, nosotros en Seguros Bolívar no tenemos una estrategia de sostenibilidad aparte de la estrategia del negocio. Nuestra estrategia es una estrategia de negocio sostenible, y dentro de esa estrategia de negocio sostenible pues tenemos un compromiso claro en materia de desarrollo de buenas prácticas con nuestros proveedores, clientes, la adopción de buenas prácticas en la gestión del talento humano, la gestión de los riesgos y oportunidades sociales y ambientales, la inclusión financiera, la gestión de los riesgos climáticos, en fin, ustedes encontrarán nuestra estrategia que a lo largo de ella todos hacemos parte de la misma. Y creo que es tal vez el mensaje más importante que quisiera dejarle a las empresas, que no piensen que esto es de una dependencia específica, sino que se den a la tarea de articular su negocio con estas metas del desarrollo.
Clarísimo, y eso era lo que queríamos con este podcast, que era nuestro tema de cómo la estrategia del core de negocio tiene que ir completamente alineado a la sostenibilidad y no es dos cosas y dos mundos paralelos que no se conectan. Bueno, pues ya se nos acabó el programa. Nuevamente también extiendo la invitación a Alejandra y a todos Seguros Bolívar, que está a su casa acá, vienen y nos cuentan de proyectos que tengan en mente, cosas que nos quieran contar, y bueno, este Planeta Sostenible es el espacio para que ustedes puedan acá también ayudarnos a inspirarnos y a contarnos a los oyentes, a las empresas, a los consumidores, a la gente de a pie, lo que están haciendo.
Muchas, muchas gracias por la invitación.
Gracias a todos. Mira que se vuelven locos mis ojos, mira que me suelta el miedo y de pronto siento que quiero quererte un poco y volverme loco un poquito, y que mira que me vuelven loco tus ojos, mira, ven a calmar mis antojos. Bueno, gracias a todos, gracias a Juan Sebastián Ríos, a Nelson Duarte por creer y apoyarnos siempre en este programa, el doctor Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, quien hace este programa realidad, y nos escuchamos en el próximo episodio en todas nuestras plataformas de música digital. De mi voz se perdía entre acordes y palabras malgastadas, entre locros y grama, entre la madrugada, entre besos y raíces que me ataron al suelo y que me transformaron en este pequeño ego que se vuelve de gritar cuando se enfrenta a
sentir de verdad. Y es que voy pensando, yo ya voy notando que la vida me sonrió otra vez. Y es cuando tus ojos que son amarillos y que no son café. Y es que mis ojos se vuelven locos. Ay, que se vuelven.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.